Vamos a empezar con una oración. ¿Quién quiere ayudarme con una oración? Raisa, pues, sí, adelante, por poner manos del Señor al estudio.
Amén. Bendito Dios, te damos gracias porque de nuevo nos permiten estar
Así aquí, ante tu presencia, Señor.
Sí. Buscando más de ti, buscando conocerte más, adorarte más, Señor. Sí, Señor. Ponemos en tus manos este estudio, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, de entendimiento, Señor, de sabiduría. Y de conocimiento para poder entender a cabalidad y como tú quieres que entendamos lo que se va a impartir esta noche. Y que podamos nosotros seguir impartiendo eso a los demás. Gracias te damos por su presencia en el nombre de Jesús.
Amén.
Bien, pues vamos entonces a leer ahí, por lo pronto, del 8 al 10 en Lucas 15. Y pues vamos a leer un versículo cada uno, son tres, ¿no? Entonces empezamos aquí con Mercedes, sí, con el 8.
¿Cada quien cuántos?
Lucas 15, 8.
Uno, cada quien, la parábola de la moneda perdida.
Sí.
¿Ya?
Adelante, sí.
¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido.
Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Ok. Entonces, fíjense cómo empieza diciendo, o qué mujer que tiene 10 dracmas. Eso nos da una idea de que es una continuación del mismo concepto, ¿verdad? Porque acaba de dar el ejemplo de la oveja perdida y acaba de decir que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, buenas, que no necesitan arrepentimiento. Y luego dice, o qué mujer, es una continuación, ¿verdad? Que tiene 10 dracmas. Tengo entendido que un dracma era una moneda muy valiosa de plata, que pesaba la octava parte de una onza. Entonces, pues supuestamente era una moneda que las tiene guardadas como un tesoro.
Y en ambos casos dice que llama a sus amigos o sus vecinos y hacen como fiesta, o sea, no se alegra solo.
Sí, y entonces la enseñanza que nos está dando aquí es muy, muy interesante. Y lo vamos a rematar también porque vamos a empezar a ver la parábola del hijo pródigo. Entonces, ¿cómo dice qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una? Y ya para verlo práctico, dice, enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Es un ejemplo muy práctico. Pero como siempre lo hacía el Señor, el maestro de maestros, nos está enseñando algo. Y vamos a ver que el concepto aquí es recuperar o salvar lo que está perdido. Recuperar o salvar lo que está perdido. Y nos está dando un mensaje espiritual. Y lo vemos en diferentes partes de la Biblia. Vamos a ver algunas referencias. Por ejemplo, Lucas 19:10. No sé quién le toca por allá, quién leyó.
José leyó, pero no estaba en ellas.
19:10.
Entonces, Mari.
Ajá. 19:10.
19:10. Dice, ¿por qué el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido?
¿Por qué
el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido?
Ahí depende de del acento, ¿no? Que le demos.
Porque el hombre.
Sí. Fíjense, aquí estamos hablando de recuperar lo que está perdido. Y aquí dice que el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar
lo que se había perdido. Este versículo tiene mucho significado. El Hijo del, para empezar, ¿se acuerdan que a veces la Biblia le llama a Jesucristo el Hijo de Dios y a veces le llama el Hijo del Hombre? Que Jesucristo tiene la naturaleza divina y también la naturaleza humana. Pero aquí lo escribe con mayúscula. El Hijo del Hombre está hablando de la persona de Jesucristo. A eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Básicamente, ¿qué es lo que se había perdido? Pues la humanidad. La humanidad estaba perdida, completamente. No había nadie capaz de llegar al Padre, porque se había roto esa comunión entre Dios y los hombres por causa del pecado. Entonces toda la humanidad estaba perdida y no había forma de recuperar esa, de hacer esa reconexión con Dios. Por eso vino el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, con respecto a las dracmas, ¿verdad?, que es la enseñanza, vamos a buscar Ezequiel 34:12. Sí.
¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
¿Y el 13?
Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré a los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país.
Muy bien. Fíjese qué hermoso está hablando aquí en profecía. Una promesa desde el Antiguo Testamento, Ezequiel. Dice, así como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Otra vez está usando algo cotidiano, algo de todos los días. Fíjense cómo podemos hacer una imagen. Ovejas esparcidas, ¿qué quiere decir?
Que
y, pero a mí me da la idea de que muchos rebaños se haz de cuenta se salieron, se huyeron, se salieron de los corrales y está el montón de ovejas esparcidas. Y entonces llega un pastor y están todas ahí de todos los rebaños. Hay de todo tipo de ovejas. Y dice, así como reconoce su rebaño el pastor. O sea, llega el pastor y están todas las ovejas. Y él reconoce, la preta, la negra, la blanca. A veces hasta nombre les ponen, ¿verdad?
La blanca de agua.
Estas son las mías, y les habla y se vienen. Dice, así como en ese ejemplo de que un pastor ve y reconoce entre el montón a las que son suyas, dice, así yo, dice Dios, los libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad, y los sacaré de los pueblos. O sea, aquí no está hablando de que las ovejas del Señor están entre los pueblos, y las juntaré, etcétera. Entonces volvemos a lo mismo. Viene el pastor, a recuperar lo que está perdido. Esparcido quiere decir, andan ahí vagando por todas partes, ¿no? Entonces viene a buscar. Y hay Jesucristo, lo que leímos ahorita, viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver otra cita, Juan 10:16. Adelante.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Las que no son de este redil.
Entonces, como que también aquí a veces no entendemos muy bien, porque habla de un rebaño y de un redil.
En otra versión dice, también tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor.
Okay, aquí a lo que está refiriendo, según los teólogos, porque ahí el Señor Jesucristo le está hablando a los judíos, ¿verdad? Y entonces dice, pero también tengo otras ovejas. Ya está hablando de los no judíos, del resto del mundo. Recordemos que Dios, para revelarse al hombre, escoge, quiere un pueblo, pero no existía ese pueblo. Entonces escoge una persona, y de esa persona, de la descendencia de esa persona, forma un pueblo. Y a ese pueblo se revela que son los judíos. ¿Quién era esa persona?
Abraham.
No existían los judíos, no existía el pueblo hebreo, nada. Había Abraham, que era una persona que vivía en Ur de los Caldeos, dice la Biblia, ¿no? Pero era incrédulo, no conocía de nada. Pero Dios se le aparece y él le obedece y le dice, sal de ahí donde estás, te voy a llevar a otro lugar, etcétera. Y él obedece, dice, sin saber a dónde iba. Y entonces Dios, a través de Abraham, forma el hijo Isaac y luego Jacob, que viene siendo nieto de Abraham, y luego los 12 hijos de Jacob, que le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces son los 12 tribus de Israel y es el pueblo de Israel. O sea, ¿dónde estaba ese pueblo? No existía. Dios escogió un hombre, de ahí formó un pueblo, y a ese pueblo se reveló. Pero después, ya en Jesucristo, bueno, ya en el Antiguo Testamento había algunas menciones de que el propósito de Dios era toda la humanidad. revelarse, no nada más a los judíos, sino a los gentiles. Recordemos que la palabra gentil se refiere a todo el que no es judío, a todo el que no es israelita. Nosotros. Aunque a lo mejor por ahí algunos traemos sangre judía, no sabemos. Pero eso ya no importa.
De la tribu de Judá.
¿Eh?
De la tribu de Judá.
Entonces, pero aquí cuando dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también las voy a traer. O sea, cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio, y tú le estás hablando a diferentes personas del Evangelio de Cristo, de la buena noticia de que en Cristo hay salvación, el amor, vida nueva y todas las cosas que hay en Cristo, tú no sabes lo que el Señor va a hacer con los que están oyendo. Algunos van a aceptar y otros no van a aceptar. Pero sí existe un grupo, dice que son otras ovejas que andan en otra parte, pero que van a ser traídos, dice, y después van a ser juntadas en un solo. Me gusta cómo ¿lo quieres leer otra vez?
En la traducción esta del lenguaje actual dice
el 16, ¿verdad?
Dice, también tengo otros seguidores que ustedes no conocen, son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor.
¿Se fijan cómo dice que cuando el Señor lo hace a los gentiles, los va a traer, los va a juntar con los judíos y será un solo pueblo, un solo rebaño, y yo voy a ser el pastor de todos ellos? ¿Se fijan cómo viene a confirmar la enseñanza de Pablo en Gálatas, donde dice, ya no hay judío ni griego, ahora son un solo pueblo?
Él derribó la pared.
Y eso que nos haga pensar con algunas corrientes que hay ahorita judaizantes y que siguen considerando que los judíos son más importantes para Dios que los creyentes. Y Pablo luchó contra esa idea. Y aquí, entre líneas, el Señor ya lo estaba diciendo. Los voy a juntar y voy a hacer uno solo. Ya no es que este que el otro. Usé al pueblo judío, sí. Se reveló al pueblo judío, sí. Jesucristo nació como judío, sí. Pero los va a juntar en un solo rebaño. Ya no hay judío ni griego, sino... Entonces, por eso decimos, el pueblo de Dios... ¿Son los judíos? No, el pueblo de Dios son los cristianos. Y hay judíos y hay no judíos. ¿Sí? Es fuerte lo que estamos diciendo. Y no en muchas partes lo analizan y lo ven así, pero está muy claro en la palabra. Aquí lo estamos viendo y cuando vimos Gálatas, ahí está clarísimo. Clarísimo, que dice, ya no hay judío ni griego. Todos los juntó, dice, los juntó todo bajo pecado para que todos necesitásemos un Salvador que es Jesucristo. Sea quien sea, no hay una sola persona que exista en el mundo o que haya existido fuera de Jesucristo que no necesite un Salvador que es Jesucristo. La persona más buena que tú conozcas o que hayas conocido necesita un Salvador que es Jesucristo. Es que mi abuelita era bien buena y mi mamá también. Necesita un Salvador que es Jesucristo. Bien, entonces aquí nos está hablando de que a eso vino el Señor, a salvar, a recuperar lo que se había perdido. Pues lo estamos viendo con respecto a la parábola ahora de la moneda perdida. Y luego dice el 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. O sea, ese es el ejemplo práctico. Y luego el 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y fíjense que en el caso de la parábola no habla de los ángeles. ¿Cómo dice en el caso de la oveja perdida? En el 7. Os digo que habrá más gozo en el cielo. Y aquí dice, os digo que hay gozo delante de los ángeles. Como que aquí hay un concepto agregado, ¿no? Habla de los ángeles. Y vamos a ver qué dice con respecto a eso. Ezequiel 18, 23.
¿Qué dijo? 18:23.
Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos?
Aquí son preguntas que tienen una respuesta ya obvia, ¿no? Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Pregunta. O sea, ¿el impío quién es? El pecador, ¿verdad? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Se fijan que desde aquí ya está viendo que hay un camino que era apartarse de sus malos caminos. O sea, hay una solución, ¿no? Ahí mismo, si quieres leerlo, si el versículo 32...
Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis.
Okay. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino quiere que se vuelva de sus malos caminos. Y contesta en el 32, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Y luego termina diciendo, conviértanse pues y vivirán. Conviértanse, pues es una palabra que abarca muchas cosas. Conviértanse de sus malos caminos y también conviértanse de sus creencias equivocadas. Es que yo pensaba que si le rezaba no sé qué, y que si hacía esto y que si hacía el otro. Cuando conocemos el Evangelio, haz de cuenta que nos dice a todos, conviértete de tus falsas creencias, ¿no? O tus creencias equivocadas. Es que eso fue lo que vi yo toda mi vida desde niño y lo que me enseñaron. Conviértete de tus errores, ¿no? Ahí mismo en Ezequiel 33:11,
del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel.
¿Por qué moriréis? Pregunta, ¿verdad? Es el mismo concepto. Dice, diles, dice Dios a Ezequiel, diles. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos pues de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, está hablando de la condenación eterna, de la muerte eterna y de sus malos caminos. Que, pues, ¿a qué se referirá a los malos caminos?
Que van en el pecado.
El pecado.
No van buscando a Cristo.
No, el pecado en general, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos un pecado de Israel que era tremendo para el Señor, que lo ofendía, que lo lastimaba, que le dolía mucho. ¿Cuál era ese pecado?
La idolatría.
La idolatría. Dios es un Dios celoso. Entonces, su pueblo, que Él cuidó, que Él rescató, hizo todo eso, y buscando otros dioses. Pero aún así el Señor, desde aquí se ve que tiene un corazón de perdón, porque está hablando del impío, o sea, el que ha hecho todas esas abominaciones. Y no nomás tenían otros dioses, sino que les daban culto, y un culto muy, muy terrible, porque esos dioses como Baal, dentro de sus rituales, tenían que ofrecerle sus hijos quemados vivos, quemarlos ahí en los rituales de ellos. Imagínate quién va a quemar a su propio hijo, a su propia hija, para ofrecérselos a un dios.
Entonces era muy
idólatras,
si lo hacían.
Sí, y lo hacían. Y luego, no nomás eso, sino que dentro del templo de Dios metieron otras estatuas y dioses y todo eso. Entonces es terrible, ¿no? Pero aquí el Señor dice, vuélvanse de sus malos caminos. Les está ofreciendo todo eso. Entonces, vamos a ver Mateo 18:11. Bueno, ya más o menos lo habíamos leído. Yo creo que vamos a pasarlo a eso, porque ahí dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a irnos mejor directamente a Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Y lo menciono aquí porque habla de los ángeles en esa cita que estamos analizando. Dice que hay gozo delante de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Son humanos, no son humanos. Entonces vamos a ver ahí algo que
no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
¿Qué nos puedes decir de eso, Felipe? ¿Qué son los ángeles?
¿Es Hebreos 11:14? 1:14.
Ah.
Estoy bien en el versículo.
Hebreos 1:14.
Al servicio de nosotros.
Son espíritus ministradores enviados a favor, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Somos nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que hemos sido ministrados
¿no? Son enviados
para ayudar.
Para ayudar a quiénes?
A nosotros.
Pero son enviados. Yo no los puedo invocar. Yo no les puedo pedir. Yo no les puedo mandar. Dios es el único que
los manda.
Y lo comento esto porque hay gentes y grupos que manejan mucho eso de la angelología. Y hablan de los ángeles y tienen ángeles por aquí, por allá y por todas partes, y dice que hablan con los ángeles y que les mandan a los ángeles que hagan cosas o les piden que hagan cosas.
Incluso el Salmo 91 en el 11 dice, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti.
Exacto.
Él es el que manda siempre.
Él es el que manda a los ángeles. Entonces tengamos cuidado cuando se acerquen a ti gentes dizque muy espirituales. Y de hecho Pablo también lo advierte, dice que son muy sacrificados, todo eso, y que dicen que tienen culto a los ángeles, que rinden culto a los ángeles. Entonces los ángeles son seres espirituales enviados por Dios para hacer lo que Dios diga. Cuando nosotros oramos al Padre y le pedimos algo, no le vamos a decir cómo lo haga. Le vamos a rogar ciertas cosas. Pero el Señor es el que los manda. Entonces tenemos que estar atentos para no caer, como dice la Biblia, para no ser llevados de todo viento de doctrina, que suenan muy espirituales, pero que no. Pero vemos que suceden cosas raras, como por ejemplo, me acuerdo ahorita de un testimonio que pusieron en Facebook entre semana de un muchacho, hijo de una señora aquí en la iglesia, que tuvo un choque con un tráiler en una pipa y quedó el carro hecho garras, que cualquiera que ve el carro dice... se mató y no le pasó nada, unos rasguños y cositas así nada más. Y esto, ¿qué pasó? Pues el Señor mandó sus ángeles, ¿no? Y hay muchos testimonios de eso, ¿verdad? De que los ángeles, cuando el Señor Jesucristo estuvo en Getsemaní y todo eso, dice, y vinieron los ángeles y le servían. Entonces pues es un terreno un poco difícil, por eso debemos tener cuidado. Nuestra relación es con el Señor. La oración, según la palabra, dice, va dirigida siempre al Padre, en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. De ángeles no dice ni que les hables, ni que les pidas, ni que les ordenes, ni nada. El Señor sabrá si manda ángeles en un momento dado, ¿verdad? Ok, entonces, y dice así, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí estamos hablando del arrepentimiento. Moneda perdida y encontrada, dice, es comparable a un pecador que se arrepiente. Y vamos a ver ahí dos o tres citas. Por ejemplo, Lucas 13:5.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Ahí se está refiriendo porque había pasado ahí que habían muerto unos galileos porque estaban ofreciendo sacrificio y no sé qué, Y si le lees desde el 2, Felipe.
Okay. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
¿Qué es lo que lo está diciendo aquí? Le estaban diciendo, oye, aquellos que murieron allá y que no, eran bien pecadores, yo creo.
Porque él sabe que
así. Sí. Algo traía, porque pues por algo le pasó eso. Y empezaban a juzgar, ¿no? Y el Señor dice, ¿piensan que ellos eran más pecadores que ustedes? Dijo, no. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer también. Eso es para todo aquel que se crea muy santo, ¿verdad?
Sí.
O que juzgue a los demás y que esté diciendo, no, es que aquel y que el otro y que anda pecando y que por eso le pasó eso. Y ya empezamos
a juzgar.
Pero sí, necesitamos todos arrepentirnos. Todos. Pero el para mí el principal arrepentimiento, que es el primer arrepentimiento que debemos tener, es de todo lo que traíamos de creencias de religión, ¿me entiendes? Porque ahí, cuando nos arrepentimos de eso, es la conversión. Estás reconociendo que eres pecador y estás reconociendo que todos tus recursos religiosos de antes no valen para nada, que me voy de rodillas una cuadra, que me doy latigazo en la espalda, que hago una penitencia, que esto, que el otro, es Jesucristo, es el arrepentirse de todas esas falsedades. Cuando viene eso, viene la convicción de pecado, viene el arrepentimiento después, enseguida del arrepentimiento de pecado. Pero el primer arrepentimiento es de las prácticas religiosas erróneas que no están de acuerdo a la palabra. Entonces, dice, todos necesitamos arrepentirnos. Y no andes juzgando que aquel, que esto y que el otro, ¿verdad? Que por esto le pasó lo que le pasó. Vamos a leer una historia que está ahí en 2 Crónicas 33, del 1 al 20. Es un poquito largo, pero... ¿Qué les dije de...
¿Segunda Crónica?
33,
del 1 al 20.
Sí, del 1 al 20.
¿Es el reinado de Manasés?
Sí, ese Manasés. Vamos a ver qué clase de rey fue. Y vamos a ver ahí los dos caras de la moneda. Todo lo malo que hizo, que es lo que le estaba yo ahorita hablando. Y después, cómo... se arrepiente, etcétera. Pero bueno, vamos a leerlo, ¿no? Del 1 al 20. ¿Te toca a ti?
Uh-huh.
Ok.
De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció a Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo esto está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo.
Ok. Pues, es una historia aquí del rey este Manasés. Su padre había sido un buen rey, y este, pues, vimos al principio todo lo malo que hizo. Todo lo contrario a Dios, idolatría, metió dioses ajenos, y lo dice que les edificó altares a los al ejército de los cielos. ¿A qué creen que se refiere cuando dice al ejército de los cielos?
Ángeles, ¿eh? ¿No?
La astrología.
Ah, okay. Los astros.
Los astros, las estrellas, y que el y todavía tenemos astrólogos ahorita. Bueno, pues en la tele el güero ese allá de Miami, ¿cómo se llama?
¿Ya se murió?
No sé, pero ya no sale, ¿verdad?
No,
ya. ¿Qué?
Bueno, ya no va a pedir.
De los psíquicos y todos esos.
Walter Mercado.
Ah, Walter Mercado.
Que lo imitaba el Eugenio Derbez muy bien.
Bueno, todos esos creen en el ejército de los cielos y les rinden culto. Y son agoreros, predicen el futuro, te preguntan qué fecha naciste. Todo el que dice que dice es que yo soy cáncer, y yo soy acuario, y yo soy virgo, y que no sé qué, según el mes que nacieron. Todo eso es astrología. Nosotros como cristianos, si te preguntan, ¿tú qué eres? ¿Eres virgo o eres cáncer? Yo soy cristiano.
Sí, ya me tocó.
¿Eh? ¿Ya te tocó?
Es que cuando yo llegué nueva ahí a los departamentos donde me ando mudando ya, rescatamos un gatito que, que estaba en la intemperie y estaba helando. Y luego el gatito venía enfermo, y luego mi vecina tenía gatos, y pues yo le hablé que si me podía ayudar con el gato, porque es veterinaria. Y entonces me dijo que sí, y luego ya fue y me checó al gato, lo inyectó y todo. Me dijo, esto es ilegal, pero lo voy a hacer. Dijo, primero me dijo, es ilegal, dijo, pero lo voy a hacer porque ella es veterinaria en México.
Ah, okay.
Pero ella tiene medicamento aquí para sus gatos, ¿no? Porque ella tiene gato. Y entonces me dijo, después de que ya curó el gato, estuvo todo el día en observación el gato ahí en la casa. Y luego que me sale con esas ondas, ¿verdad? Que me dice, oye, yo soy astróloga. Y le dije, y yo le dije, le dijo, cuando se te ofrezca, yo soy astróloga. Le dije, pero yo soy cristiana. Y como yo la Biblia siempre la tengo ahí en la cocina, le dije, yo soy cristiana. Dijo, perdón, pero bien respetuoso, perdón, ya. Hasta ahí.
Ahí se cortó todo.
Hasta ahí ya no me dijo nada, ni yo tampoco. O sea, de eso, ¿verdad? Seguimos con el problema del gato. Se alivió el gato, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero, pues, yo la veo así, y yo siempre le digo, ¿cómo te va? Ay, qué bueno, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, amiga. Y así nomás. No, amigas, no, ¿verdad? Vecinas. Pero bueno, cuando yo le digo gracias a Dios o así, que Dios te cuide porque trabaja de noche y sale de noche, ¿verdad? Gracias, sí, él me cuida.
Bueno, fíjense, entonces aquí vemos a un rey que se fue por ese lado. La astrología y la idolatría y dioses, y sacrificó a sus hijos al fuego, hizo estatuas en los lugares altos, o sea, era la tradición, lugares altos, en un cerro, en la parte más alta del cerro, ahí hacían sus sacrificios y altares y cosas de esas. Y dice el 9, dice que hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de él. ¿Se acuerdan cuando Israel llegó ahí? Le dijo, te voy a dar a ti toda esta tierra, la tierra prometida, que estaba llena de otras naciones. Y dice, y esa nación la estoy quitando por eso. Y aquí este rey, siendo de Jerusalén, dice que hizo más mal que esas naciones que Jehová había quitado y destruido.
Cuando aquí dice que se arrepintió, pensaba yo en eso, el que hizo extraviar a tanta gente, al final sí se arrepintió.
¿Cómo ven eso? Porque por eso leímos todo hasta el 20. Y luego le fue tan mal que hasta vinieron de Babilonia y se lo llevaron encadenado a otra nación. Y estando allá encadenado en angustia, dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Ustedes creen que merecía el perdón?
Pues para Dios no hay pecado pequeño ni grande. Todos son iguales.
Y dice, y fue atendido, pues Dios le oyó.
Sí, te arrepientes.
Y lo restauró. Pero se fijan como una persona, una persona que hace mal y que es digno de castigo y de lo que tú quieras, cuando es perdonado, cuando se humilla y reconoce y es perdonado, empieza a trabajar a favor. Y todo lo que hizo después, edificó muro, quitó todo lo que había hecho malo, las estatuas y todo eso, declaró que solamente se iba a adorar a Dios, a Jehová, etcétera, edificó, reparó cosas, y lo vemos nosotros en la vida cristiana, cuando una persona que es bien mala y que es tocada por el Señor, cómo cambia y cómo empieza a hacer cosas a favor de Dios, tremendas, nobles, sacrificadas, etcétera, etcétera. Es el poder del perdón. El poder del perdón es cambia a las personas.
Pues aquí dice que el hijo también hizo lo malo, pero que él nunca se arrepintió.
¿En dónde dice?
Ahí seguidito.
El hijo de él.
Sí. Ah, en el siguiente.
Sí, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, que porque ofrecía sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado.
Bueno, aquí vemos la diferencia, el contraste, ¿verdad? Pero también vemos la consecuencia del pecado.
Sí.
Porque yo estoy pensando ahorita que dijiste eso, ¿por qué el hijo hizo eso? ¿Dónde lo vio?
Pues lo vio.
Lo vio con el papá, ¿verdad? Y aunque el papá se arrepintió, pero el hijo no.
Pero el hijo no.
Entonces, qué importante es lo que nosotros damos ejemplo.
Y lo mataron.
Sí.
Dice, conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Acabó mal.
Bueno, entonces, cuando dice que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Aquí tenemos un caso muy fuerte en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fue del extremo, a lo máximo de malo, a ser muy bueno. Pero las consecuencias de lo malo ahí están, el hijo.
O sea, que hubo consecuencias. Pues,
hubo consecuencias.
Lo destruyó siendo niño en un camino equivocado.
Por eso vemos que el Señor nos perdona, pero las consecuencias del pecado ahí están. Y el ejemplo clásico está en que si alguien anda mal y mal y mal y mata a alguien y va a dar a la cárcel y le dan ahí 40 años de cárcel, y a los 2, 3 años va un predicador a la cárcel y se convierte a Cristo y Cristo lo perdona y es salvo y empieza a estudiar la palabra y todo eso, pero los 40 años que le pusieron ahí están, las consecuencias ahí están. A veces el Señor puede con su poder y su misericordia quitar las consecuencias, pero por lo general hay que sufrir las consecuencias. O por ejemplo un padre de familia casado que tiene una aventura por fuera y le nace un hijo, después se arrepiente y vuelve con su esposa y todo eso, y el hijo, la consecuencia, tiene que responsabilizarse.
Y sufrimiento para también la criatura.
Sí, el sufrimiento para el hijo y para todos y todo eso, pero pues sabemos que el Señor es misericordioso y ayuda y saca lo bueno de todas partes, ¿no? Pero bueno, vamos a leer otra cita, 2 Corintios 7:10. Vamos a leer del 9
Corintios 7
del 9 al 11
del 9 al 11 7 del 9 al 11
Sí.
Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celos? ¿Y qué vindicaciones? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
Ok, aquí es un caso de una carta que les había mandado muy dura. En la primera carta a los Corintios, y esta es la segunda. Y decía en el 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, andaban mal en la iglesia. Escribe Pablo, 1 Corintios, dura. Y dice aquí que esa carta, pues, por lo mismo dura, entristeció a la iglesia. Y después Pablo lo lamentó. Dice, entonces lo lamenté, porque vi que los había puesto muy tristes. Pero ahora me gozo. ¿Qué podemos aprender de esto? De que a veces decir la verdad a alguien, a una persona, o a un grupo, entristece. Pero cuando esa tristeza viene de Dios, produce arrepentimiento. Dice, me gozo, no porque hayan estado tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Cuando esa tristeza produce arrepentimiento, dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y luego más abajo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hubo un cambio. En el 11 dice, después, qué bárbaro, hubo un cambio. Dice, qué solicitud, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué afecto, qué celo, etcétera. Entonces, había un dicho yo que uno de esos oí por allá de un tamaulipeco que decía, más vale un grito a tiempo que, no me acuerdo, algo así. ¿No lo han oído ustedes, los tamaulipecos aquí? Más vale un grito a tiempo. ¿Eh?
Depende de la región. Tamaulipeco sureño.
No. Con los hijos, con... Cuando ves tú que anda mal a alguien, dices, no, pues no voy a decir nada porque no quiero problemas, O como dicen ahora, calladito, ¿qué?
Están mal,
están todos.
¿Eh? Y Pablo, porque dice la Biblia, siguiendo la verdad en amor, tú tienes que, nosotros tenemos que siempre decir la verdad, aunque pisemos callos más adelante. Pero cuando es la verdad bíblica, produce tristeza, sí, porque el que anda mal, y que te lo, si yo ando mal y tú me lo echas en cara, me va a poner triste, ¿verdad? Pero si esa tristeza es según Dios, va a producir que yo me arrepienta y cambie.
A veces se enojan. En lugar de tristeza produce enojo. Eso según el mundo, ¿verdad?
Por eso dice, cuando entonces yo, y si yo en vez de eso me enojo, me pongo triste y me enojo por eso, dice, produce muerte. Se fijan, son las dos tristezas. La que viene según Dios produce arrepentimiento y viene un cambio tremendo.
O sea, que si reconoces.
La tristeza que es según el mundo produce, chiva, ya me pescaron lo que andaba haciendo, me descubrieron.
Y viene un verso, dice, más vale un grito a tiempo que 100 después.
Ándale, ya lo hallaste. ¿Le preguntaste a Mr.
Google?
Más vale un grito a tiempo.
Después.
Ahora, ¿aplica eso a los hijos?
Sí. Dicen también, más vale que tú llores ahora y no que yo te llore después.
Exacto. También, bueno. Ese es de la dominicana.
Ah, sí.
Pues todos estos temas nos hablan mucho de la naturaleza humana, cómo Dios conoce al ser humano y cómo Dios quiere rescatarnos y quiere sacar lo mejor, porque Él nos da lo mejor. Él se dio a sí mismo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero estamos viendo el poder del perdón. ¿Cómo no es a la fuerza? Por ejemplo, en México las cárceles se llaman cerezo. ¿No han oído esa palabra? El cerezo de Reynosa. ¿Y qué quiere decir cerezo? Centro de Rehabilitación Social.
Readaptación.
Centro Readaptación Social, cerezo. Es la cárcel, es la prisión. Y entonces el propósito de las cárceles, según ellos, es castigarlos y luego ahí tratar de enseñarles valores o algo para que se reintegren cuando salgan, ya sean buenos ciudadanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues ahí, en vez de aprender cosas buenas y reintegrarse a la sociedad, aprenden más mañas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa base no es a base de perdón, sino es a base de represión y de todo eso, ¿no? Pero el cristianismo opera diferente y gente mala el Señor la hace buena a base del perdón. Pero como el rey Manasés se humilló, reconoció, se entristeció, reconoció el pecado, lo que estaba mal, etcétera. En este caso de Manasés, porque ya se lo habían llevado encadenado y lo tenían allá en otro país. Imagínate si ahorita las prisiones son feas, ¿cómo serían allá hace más de 2000 años? Cerca de 3000 años, es horrible, ¿no? Sin baño, sin agua, sin comida, sin mugreros, ratas, cucarachos. Bueno, pues íbamos a ver el hijo pródigo, pero ya ni para qué empezarlo, ¿verdad, Felipe? Nos quedamos para la otra. Es que dije, no, hombre, son tres versículos. Lo sacamos rápido y empezamos con el hijo pródigo. Pero estando aquí los ingenieros, ¿no? No avanzamos nada. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre lo que vimos? ¿Qué aprendimos ahora? ¿Qué fue lo que más les pegó de los conceptos del Señor que vimos hoy?
Que el Señor no quiere que la gente perezca o muera en sus delitos, que nos da la oportunidad de
una puerta abierta, ¿verdad?
Una puerta abierta de arrepentir
para perdón y salvación.
La vez pasada te encargaste la tarea de que estudiáramos las bienaventuranzas, que nunca nos preguntaste.
5, 6 y 7.
¿Las de el Sermón del Monte?
Sí. Las bienaventuranzas, sí, nada más.
Profundicé un poquito en el concepto y estoy viendo que lo que vimos hoy tiene relación con esas bienaventuranzas. Sentí curiosidad por ver, nos encargaste que estudiáramos las bienaventuranzas según Mateo, pero también están en Lucas. Y encontré que en Mateo están más completas, como que trae inclusive dos de las de Mateo, Lucas la sintetiza en una.
Sí.
Y luego también noté que difieren en el orden. Y entonces me preguntaba yo que ¿cuál sería el orden
correcto?
Y hice un ejercicio, según yo, de cómo debió de haber sido con mi limitado conocimiento de la Biblia. Y coincido, o sea, lo que vimos hoy son las dos primeras bienaventuranzas. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu.
En espíritu.
En espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos.
Sabemos que cuando nacemos
nacemos con pobreza espiritual, pues debido al pecado de
Adán
y Eva. Entonces, yo creo que ahí se está refiriendo a todos. El reino de los cielos es para todos. Y así empezamos el día de hoy, la plática de hoy.
Sí.
Y luego, la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así terminamos la plática de hoy.
Sí.
Con Manasés.
Lloró, Dios. Y es que el Señor es muy misericordioso. Manasés lloró y se humilló porque ya lo tenían
con frente y cabeza
encadenado, prisionero en otro país, etc. A veces no mucha gente necesita llegar a ese punto de una crisis existencial, de una crisis de tristeza, de una crisis para poder voltear los ojos al Señor, para poder voltear los ojos al Señor. Y pues el Señor usa diversas formas de atraernos a Él, ¿verdad? Lo que sí es que tenemos que estar agradecidos siempre y conscientes de que no fue nada de que yo me mereciera, de que tú te merecieras, nada. Todo fue inmerecido, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Ese es el concepto que te va a hacer siempre estar agradecido con Dios. Mientras alguien piense, es que yo, a mí Dios me bendijo porque yo esto, yo lo otro, que ya ese anda mal, ¿verdad? Ninguno merecemos nada.